Muy buenos días, soy Anabel Llamas y aquí comienza el informativo diocesano Iglesia Noticia, el espacio semanal de actualidad de la Iglesia en Asturias. Hoy es domingo, día 2 de noviembre, recordamos hoy a todos los fieles difuntos, después de que ayer celebráramos la solemnidad de todos los santos. Recordando la Maguestu, la recogida de castañas en familia, como es tradición, comenzamos este espacio, como siempre, escuchando la carta semanal de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz.
Queridos hermanos y amigos, paz y bien. Llega noviembre con sus brumas ya bien metidos en el otoño. Aquí en Asturias es tiempo de Amagüestu, donde con sidra dulce y castañas celebramos una larga tradición, como cuando nuestros mayores contaban historias en torno a una chimenea baja con el mejor sabor de las narraciones entrañables. ¿Cuántas cosas se han ido transmitiendo de generación en generación con el rito del Amagüestu en familia? Donde me imagino a los más pequeños embelesados por cuanto contaban los mayores, especialmente el abuelo o la abuela. Historias de bosques, historias de mares, historias de seres queridos que no se quieren ni se pueden olvidar. Y el rapacín le diría a su abuelo con infantil complicidad: «Güelu, ¿cómo me prestanles tus historias? Vuélvela a contar». El abuelo comenzaría de nuevo la historia de siempre, adornándola con nuevos detalles que harían de aquel recontado episodio casi una historia a punto de estrenar. Pero también hay otras cosas que no tienen este encanto de lo verdadero y sencillo de nuestro tiempo de antaño, y hoy tenemos que sobreponernos a cuanto en el tiempo de hogaño termina por aburrirnos por cansino, repetitivo, grosero y obsceno, como un titular que tiene saga interminable. No por sabida deja de saturarnos entre el escándalo, la indignación y una pizca de miedo ante cuanto se nos presenta en un futuro incierto. Corrupciones, fraudes, engaños, robos, abusos, violencias, cuánto material de esta materia incendiaria, cuánto aprovechón de la más baja ralea o de la alcurnia más alta, que de todo hay tras el escenario trucado de todas las siglas, de todos los grupos sanguíneos y de todos los colores de sangre. Recientemente lo ha vuelto a señalar el Papa Francisco. La corrupción es triunfalista porque el corrupto se cree un vencedor. Se pavonea para humillar a los otros. El corrupto no conoce la fraternidad o la amistad, sino la complicidad y la enemistad. La corrupción se ha convertido en algo natural, hasta el punto de constituir un estado personal y social ligado a la costumbre, una práctica habitual en las transacciones comerciales y financieras. Es la victoria de las apariencias sobre la realidad y de la desfachatez impúdica sobre la discreción honorable. Más que perdonado, este mal debe ser curado. Sin embargo, el Señor no se cansa de llamar a las puertas de los corruptos. La corrupción no puede nada contra la esperanza. Son palabras fuertes del Papa llamando a la corrupción el cáncer moral de nuestro tiempo. Porque una cosa es el pecado de nuestra humana condición de barro y debilidad, pero que convertido el corazón nos abrimos al perdón, restituimos en justicia y volvemos a empezar. Y otra cosa distinta es la corrupción de quien se atrinchera en sus desmanes y tan solo plantea una huida hacia adelante intentando involucrar a sus cómplices de fechoría. Pero noviembre empieza con una enmienda a este panorama desolador, con la esperanza en la mirada, la de quien recuerda a sus seres queridos y reza por los difuntos ante la verdad humilde de lo que es la vida que ha de pasar por el umbral de la muerte, y la de quien mira a los santos, a todos los santos, incluso sin que lo hayamos sabido y que sólo canonizará Dios. Hay gente buena en nuestro mundo, gente que con discreción ha sabido vivir en la gracia de Dios, construyendo un mundo justo, honesto y bello, en lugar de disfrazar a nuestros pequeños con las calabazas del Halloween. Mejor haríamos si les invitáramos a imitar a los santos que nos recuerdan lo mejor de nuestra humanidad. Es el Amagüestu cristiano. El Señor os bendiga y os guarde.
Esta semana la Delegación de Medios de Comunicación del Arzobispado de Oviedo se acercó a conocer cómo y quién trabaja en la Delegación Diocesana de Familia y Vida, concretamente en la sección dedicada a la defensa de la vida en todos sus estadios y momentos. Hace alrededor de un mes, quizá lo recuerden, habíamos hablado ya con el delegado y los voluntarios que se encargan de la parte de familia. Pues bien, esta semana nos acercamos hasta la parroquia Juan 23 de Gijón, donde hemos entrevistado a 3 de las 4 voluntarias que se encuentran trabajando en esta otra vertiente de la vida. Las voluntarias Patricia Bernabeu, Inmaculada Fernández y Cristina Arca no son lo que se dice unas advenedizas. Llevan años involucradas y trabajando, haciendo de esto prácticamente una forma de vida, en asociaciones que buscan apoyar y dar soluciones a madres embarazadas para que puedan llevar adelante su embarazo y tener a sus hijos, evitando el aborto, que se les plantea ante sus dificultades como la mejor solución a corto plazo. Colaboran con la asociación Red Madre y con la asociación Mar, que llevan años en este ámbito. No son las únicas asociaciones que trabajan en Asturias apoyando a las mujeres para que puedan tener a sus hijos y no abortarlos. También están colaborando estrechamente con la diócesis, la Casa de Madres Gestantes de la Guía, la Asociación Cidevida y Nueve Lunas. Asturias es la segunda región de España con más abortos, tan solo seguida de Madrid. Lo dicen los estudios del Ministerio de Sanidad, quien certifica que la tasa de abortos en Asturias se encuentra en un 14,34 por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años. El perfil de las mujeres que llegan a esta asociación es variado, tal y como lo describen las voluntarias de la delegación. Chicas jóvenes, pero también mujeres de 38 y hasta de 42 años, casadas, solteras, no existe un perfil muy determinado. Son, eso sí, mujeres que encuentran una gran dificultad para hacer frente a su maternidad. Inmaculada Fernández es miembro de la Asociación Mar y voluntaria en la Delegación de Familia y Vida.
Me hablar de perfil de la mujer que necesita ayuda en un caso de embarazo me resulta difícil, porque a veces podemos caer en tópicos, ¿no? Que son emigrantes, que es gente en riesgo de exclusión social. Y sí hemos atendido chicas de ese tipo, también que si son chicas jovencitas, o que si hemos atendido mujeres hasta de 38 años. Y luego, pues depende, a veces son estudiantes que están asustadas porque tienen miedo a comunicar en casa, miedo a frustrar sus estudios, miedo a una maternidad cuando están en otro proyecto de vida. Entonces, bueno, y que les fallan los apoyos, o bien porque no quieren que continúe adelante ese embarazo, o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo en el perfil diría que ha habido un poco de todo. Mujeres casadas, mujeres solteras, madres de 3 hijos que de repente tienen un cuarto y el marido está en el paro.
Cuando acuden a estas asociaciones de la mano de Cáritas o de su parroquia, o incluso a través de internet, en realidad, afirman las voluntarias, no quieren abortar, aunque podría parecer la solución más rápida a sus problemas. Por eso la clave está en la acogida. Inmaculada Fernández.
Yo digo que básicamente estas mujeres, cuando recurren a ti, hay que escucharlas, más que hablarles. Ellas necesitan canalizar toda la angustia, toda la tristeza, y cuando contactan contigo es que no lo quieren hacer. Están a punto de hacerlo, pero no lo quieren hacer. Entonces, yo digo que la clave está en la acogida. En la acogida y luego en... Ahí creo que también entra parte de lo que es la Iglesia, ¿no? No estar sola.
Entre los proyectos que la Delegación de Familia y Vida tiene pensados poner en marcha, uno de los más urgentes es el conocido como Proyecto Raquel. Se trata de una iniciativa que nació en Estados Unidos para atender al gran número de mujeres que llegaban a las parroquias y hablaban con los sacerdotes afectadas por lo que se conoce como el síndrome postaborto. Los sacerdotes convenían en afirmar que ellos solos no podían hacer frente a los daños psicológicos y hasta físicos que comporta este síndrome, catalogado por los psiquiatras dentro de lo que se llama el estrés postraumático. El proyecto Raquel cuenta normalmente con un sacerdote, un psiquiatra o psicólogo y una persona que acompañe regularmente a la mujer con el síndrome posaborto, y desde hace años lleva implantándose en diferentes diócesis españolas con éxito. Su centro de operaciones sería el COF, o Centro de Orientación Familiar. En la Asociación Mar llevan atendidas desde que comenzaron a trabajar hace 7 años a más de 200 mujeres en Asturias con el síndrome posaborto, un problema que puede manifestarse incluso años después de haber abortado. Patricia Bernabeu, voluntaria de la delegación y miembro de la Asociación Mar.
Pues es un síndrome que genera, comprende una serie de síntomas, culpabilidad, pesadillas, trastornos de alimentación, ansiedad, trastornos psiquiátricos a veces, sobre todo eso, culpabilidad en torno al bebé, a la muerte del bebé, Muchas veces ella ha sido forzada también por la situación, o sea, no ha sido casi, bueno, es que nunca es un aborto libre, siempre la mujer siempre al final cuando la has atendido, o bien porque ha abortado ya, o porque está pensando en abortar, cuando hablas con ella al final siempre hay algo que la presiona, o la pareja, o la familia, o los amigos, a nivel económico, o sea, siempre hay, o sea, nunca es nada libre, entonces es algo que también influye, ¿no?, en ese síndrome, como se ha visto sola, no se ha visto sola, tal. Entonces es un síndrome muy complicado y bueno, que queremos tratar un poco pues eso, de ayudar en esto y que pues que vean que pues que la iglesia acoge y que hay una esperanza para ellas y que esto pues bueno, que bueno, con el sufrimiento que hay, pero que pueden rehacer su vida.
Este martes dará comienzo la undécima semana solidaria de Mieres, este año con el lema África, tierra de valores. Las jornadas promovidas por la Fundación Juan Soñador se desarrollarán como es habitual en la Casa de la Cultura y durante 3 días las charlas, la proyección de cine y la exposición fotográfica que se organizarán girarán en torno a los valores positivos que ofrece el continente africano. Para ello contarán con el testimonio de inmigrantes, de periodistas especializados y miembros de la Agencia de Cooperación Internacional, entre otros participantes. El salesiano Juan José Ruiz, organizador de estas semanas, explica cuál es el objetivo.
Queremos llevar a la gente que conozcan las realidades sociales del llamado tercer mundo. Que la gente no solo conozca, sino que dé un segundo paso de identificarse, de ver qué se puede hacer. Y todo ello a través de aspectos positivos, es decir, desde valores, desde soluciones, sin obviar todos los problemas, ¿no? Cuando uno lo oye de África, hambre, miseria, violencia, guerras, y esa imagen nos la están dando los medios de comunicación y nos la están dando las ONGs, a lo mejor para sacar dinero, y es una pena, ¿no? África tiene esos problemas, pero tiene muchas potencialidades, muchos valores que queremos transmitir.
Y cambiamos de tema porque la Delegación Diocesana de Familia y Vida ha puesto en marcha el curso Aprendamos a Amar, destinado a padres de familia, profesores, catequistas, sacerdotes o religiosos que están habitualmente en contacto con jóvenes y que les capacite como monitores de educación afectiva y sexual. El objetivo es que puedan tener conocimientos para proponer y enseñar a niños y jóvenes la sexualidad y el amor en fidelidad con la antropología cristiana. Serán 30 horas repartidas en 3 fines de semana con sesiones prácticas impartidas por la Fundación Desarrollo y Persona, una entidad reconocida a nivel nacional. Tendrá lugar en el Seminario Metropolitano de Oviedo los días 9 y 10 de enero, 6 y 7 de febrero y 6 y 7 de marzo. Más información en la página web de la delegación www.porlafamilia.es. Y nos vamos a León porque los obispos de la provincia eclesiástica, es decir, de Oviedo, León, Santander y Astorga, se reunieron allí el pasado lunes para compartir las iniciativas pastorales que desarrollarán en sus diócesis a lo largo de este curso, así como los actos que se organizarán con motivo del año teresiano. Dentro de ellos tendrá especial relevancia la gran peregrinación europea de jóvenes a Ávila de este próximo verano y en la que las diócesis esperan participar. Monseñor Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo.
En este caso va a ser mirar a una santa tan querida como es Santa Teresa, la que nos dijo que Dios anda entre los pucheros, la que fue una monja andariega, como ella misma se definió, y para estos tiempos recios, que son los nuestros, así ella definió a los suyos, para estos tiempos recios hace falta ser amigos fuertes de Dios. Peregrinar con los jóvenes a Ávila en este encuentro europeo será un regalo del cielo, una gracia grande, porque nuestra juventud tiene necesidad de mirar rostros concretos que les permita vivir su edad y su circunstancia debidamente acompañados por estos testigos de la fe.
Pues nada más, esto es todo por hoy. Recuerden que pueden consultar este y otro informativo diocesano en la página web del arzobispado www.iglesiadeasturias.org. Que tengan muy buen domingo y les esperamos la semana que viene a la misma hora aquí en la cadena COPE.